UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Audio Jungle.
Audio Jungle. Muy buenos días, soy María Serralba y estás escuchando UMH Radio, la radio universitaria del campus de San Juan. Presente en nuestro blog radio.umh.es, donde podrás localizar su podcast correspondiente. Una radio fresca, directa, hecha para ti y rodeada de pura actualidad. Un espacio que durante 30 minutos te mostrará lo más íntimo de los profesionales que se dedican a la medicina y a la solidaridad. Personas como tú o como yo, que intentan día a día hacer que nuestro mundo sea mucho mejor. Hoy en Lola va a la UMH de la Asociación Lola Busca Nueva Imagen, os traemos a una invitada con una profesión muy peculiar. No os lo podéis perder. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y tal como os anunciábamos al inicio del programa, hoy tenemos con nosotros a una invitada que además de estar con la Lola, tiene una profesión muy peculiar. Entre los diversos apartados que la Asociación Lola Busca Nueva Imagen ofrece tanto a familias como a todo aquel que quiera colaborar, hay uno en concreto que es el que puede participar todo el mundo que lo desea, ya sea usuario o no, ya sea familiar de algún afectado o no. Nos referimos al programa de voluntariado. Este programa es donde se promueve la solidaridad y el compromiso social a través de la formación y participación de personas voluntarias. En este caso, la invitada que tenemos hoy reúne varios conceptos porque pertenece a la Junta Directiva, hace muchas actividades con la Lola y aparte, como os he comentado al inicio, tiene una profesión que, bueno, una profesión de película. Nos referimos y estamos aquí en el estudio con Sandra Rodríguez Lezcano. Bienvenida, Sandra, ¿qué tal?
Hola, María, buenos días.
Bueno, te agradecemos antes que nada el haber venido y el haber dejado un espacio pequeñito en tu apretadísima agenda, porque me imagino que las agendas vuestras, y no digo nada más, voy a dejarlo ahí en el suspense, sí que siempre están llenándose en cualquier momento. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece bien, con el tema del programa de voluntariado, un poco tu implicación con la asociación Lola Busca Nueva Imagen. ¿Cómo fue conocer la asociación, por ejemplo? ¿Cómo conectaste con ellos o ellos contigo?
A ver, ya explicaremos luego por qué, pero paso mucho tiempo en el coche y estaba escuchando la radio. Y escuché a Marisa en una entrevista.
A Marisa Caturla, Marisa, ¿no? La Caturla, presidenta.
Exacto. Que le estaban haciendo una entrevista. Y bueno, me encantó lo que contaba y quise contactar con ellos. Fui yo la que me puse en contacto. Les dije, yo hago esto, no sé cómo os puedo ayudar.
Os habéis dado cuenta que Sandra nos está manteniendo en ese suspense, ¿eh? El esto, tal. Bueno, pero ya os digo que vale la pena. Vamos a seguir con la entrevista, vamos.
Vale, entonces yo contacté, les conocí a Juan y bueno, ya empecé a trabajar enseguida con la Lola, enseguida.
Y bueno, ¿desde cuándo más o menos estás con ellos?
Uy, ya llevas tiempo, ¿no? Llevo tiempo, no sé, 5 años, 6.
Sí, casi al principio de
Sí, desde muy recientemente. De, sí. O sea, ya lo habían conformado, no sé si un año o dos antes. O sea que sí.
Sí, recordar a los oyentes que la Asociación Lola Busca Nueva Imagen, todo se partió, dijéramos, de Marisa Caturla, que es la presidenta, y Juan Alcaide, que es su marido y secretario. Y ellos, bueno, de la nada consideraron que tras una serie de atenciones primarias en lo que son las instituciones o hospitales, se dieron cuenta de que había una necesidad en el mundo infantil y juvenil de oncología. Y de ahí, pues dijéramos, partió un poco así a grosso modo el tema. Desde luego es muy de agradecer tu implicación, ¿no? Y ahí también demuestras que todos los programas de radio pues también sirven para algo, ¿eh? Porque hay veces que dicen, no, es que no escuchamos la radio. Pues la radio es un medio muy importante para poder trasladar cualquier tipo de información. Además, tú luego ya nos contarás, porque igual en algún momento te ha venido también bien para tu trabajo. Hablábamos un poco sobre la Lola. En tu caso en concreto, ¿ya estás involucrada con ellos? ¿Y qué es tu función? ¿Qué actividad llevas con ellos? ¿Qué sueles desarrollar?
A ver, desde muy pronto ya Juan me enganchó para la junta directiva y ahí hacemos un poco todo. O sea, no tengo una función específica concreta más allá de ayudar donde hace falta en cualquier evento, poner en contacto a gente con gente, acudir a otros medios de comunicación también, ayudar a cualquier evento que se organiza. Últimamente estoy organizando, el año pasado ya fue la primera gala de danza solidaria, igual que tenemos también el torneo de pádel, la cena, los concursos de fotografía, dibujo. Entonces ayudamos siempre en lo necesario, desde acomodar a la gente en el salón de actos de cualquier evento que estamos haciendo, hasta ir a probar el menú de la cena, cualquier cosa que es necesaria. Recoger los bocatas por ejemplo, el último evento del MARC, había ahí un chiringuito, ¿no?, donde vendíamos cosas de comer y beber, pues ir a recogerlo, organizarlo, montarlo, cualquier cosa que hace falta.
Que una vez que te dices el sí quiero, que ya, no es precisamente,
es para siempre.
Ya es para siempre, ¿no?
Sí, sí.
Aunque normalmente tienen un poder de captación estas personas que además yo pienso que lo más gratificante es hacia dónde va dirigida todo ese voluntariado, toda esa entrega vuestra, ¿no?
Sí, sí. Durante un tiempo estuve también acudiendo a los colegios, participé en una obra de teatro que hicimos, que se creó un cuento, Priscila Morales creó un cuento.
El dragón verde.
El dragón verde, ¿no? Y yo hacía de ratón.
Ah, que también os disfrazáis,
sí,
entonces, ¿no?
Hicimos una obra de teatro en helada y yo me vestí de ratón.
Igual eso a ti te viene bien también a nivel profesional, ¿no?
Bueno, digamos que no me está
ahí, ¿no?
Digamos que no me disgusta y que me gusta, al contrario, sí. No, lo disfruto. Y vamos a los colegios y la verdad es que es una labor súper importante, porque es verdad que los críos que están enfermos, cuando vuelven a su centro de estudio, ellos son diferentes, son niños diferentes a cuando se fueron. El entorno suyo de iguales tampoco sabe muy bien cómo dirigirse a ellos, también están perdidos. Han estado mucho tiempo sin estar en contacto con ellos, no saben si hablarles normal, si no, han perdido el ritmo del día a día y la verdad que es una labor muy, muy necesaria y muy chula, la verdad, muy, muy gratificante.
Porque una de las cosas principales es que hay gente que cuando se escucha una asociación y tal, siempre piensan que hay algún afectado en tu familia, estás implicado ahí por algo, porque hay algún motivo. Pero no piensan que hay personas que altruistamente, sin tener ninguna implicación, ningún familiar enfermo, también estáis haciendo una labor.
Hombre, a ver, yo no tengo ningún adolescente ni niño enfermo, pero bueno, en mi familia hay casos de cáncer, había casos de cáncer. Y bueno, digamos que es una sensibilidad especial, ¿no? Pero sí, efectivamente, no hace falta tener ningún familiar, ni amigo, ni nada afectado para colaborar con este tipo de asociaciones.
¿Piensas que las personas que, por ejemplo, acuden a, como has dicho tú, a este tipo de eventos, encuentros, a veces que son pequeñitos, porque a lo mejor vais a guarderías, también me han dicho, a contar los cuentos o a hacer teatro, también el tema educación, respeto, disciplina, también el tema creatividad, ¿todo eso se potencia?
Hombre, sin duda. Empezando por que se nos ocurran eventos, ahí ya la creatividad está a tope. Y luego cómo implicas a los chavales, ¿no? Y cómo te involucras. Y luego ves que mucha gente te responde muy bien. En los colegios la gente responde muy bien, los directores de los directores o directoras, vamos, de los centros. La escuela infantil, por ejemplo, la de Elda, que está muy implicada con nosotros, la de Talentos.
Talentos,
bueno,
sí,
hacen cada año un mercadillo, no sé cómo llamarle, en Navidad, que es increíble la implicación tanto de los trabajadores del centro como de las familias de los niños que están allí. Es increíble lo que hacen desde el minuto uno que fuimos a verles. Y sí, sí, desarrollan y potencian la creatividad de una manera impresionante.
Bueno, yo pienso que también estas personas que trabajan en estos tipos de centro, igual que vosotros, aunque seamos adultos o seáis adultos, hay una parte de niño que me dice que nunca muere, ¿no?
Hombre, claro.
Y en estos lugares se te despierta y se potencia al 100%, ¿no?
Sí, sí, sí.
Además que yo pienso que también la empatía luego cuando ves el evento y participas y terminas que estás exhausto, que dices ya no puedo más, te das cuenta y dices, ay, qué gusto, ¿no? Aunque estoy de esta manera, ¿no? Cansada y tal, pero...
Hombre, la satisfacción personal que recibes es muy importante y luego además que ves que todo el mundo tiene ilusión, tiene voluntad de trabajo, de ayudar y aunque sean muchas horas, nadie se queja porque al final lo hacemos de manera voluntaria, precisamente estamos hablando de voluntariado, no nos obliga a nadie. Entonces lo menos que puedes hacer es implicarte lo máximo que puedas, con la mayor ilusión que puedas y ya está. Y no buscar ni pegas ni problemas, al contrario, buscar soluciones, crear soluciones si no las tienes y disfrutarlo tú y los que están a tu alrededor.
Es todo positivo por lo que me dices.
Es todo positivo, hombre, tiene su parte que te duele, ¿no? Cuando ves a los usuarios, pues sabes que lo están pasando mal y algunos pues tienen un final muy doloroso, pero bueno, mientras tanto disfrutas el proyecto, el camino y lo que estás haciendo.
Y aparte que sabes que estás disfrutando con ellos y ellos contigo, ¿no? Ese momento les estás dando vida, ¿no?
Exacto, les estás dando vida y es un aprendizaje entre las dos partes. Porque es verdad que ellos aprenden, les ayudas a enfocar la vida de otra manera, pero tú aprendes mucho. De los niños en general se aprende mucho y de los adolescentes, por supuesto, pero de los niños y adolescentes que están pasando por un trance tan duro, aprendes mucho porque maduran rápido. Es verdad que tienen reacciones muy distintas que a ti te ayudan a aprender y a reflexionar y que alguien tan joven te haga pensar, a mí me parece muy, muy interesante.
Sí, muchas veces el día a día nos quejamos de cualquier tontería y luego ves a estas personas con sus situaciones personales que dices, bueno... ¿qué estoy diciendo?
Exacto.
¿No? Parezco tonta, ¿no?
Exactamente, exactamente.
¿De qué me estoy quejando si tengo a lo mejor una suerte tremenda, ¿no?
Tremenda,
en comparación? ¿No?
Sí.
Bueno, hay un evento en concreto que te quería puntualizar porque fue muy emotivo. Estuvisteis en una gala porque tú perteneces a un grupo de baile, parece ser, ¿no?
Bueno, yo voy a bailar a una escuela, a RB Dance, ¿sí? Que lo dirige Almudena Arroyo Balaguer, maravillosamente. Y ella es bastante solidaria, ya colaboró con nosotros hace un par de años, la gala suya, bueno, el festival que hacemos siempre a final de curso en la escuela, pues el primer año lo hizo en beneficio de la asociación y el año pasado fue ella la que me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una gala específica? No el festival de la escuela, una gala específica de danza solidaria. Y bueno, ella trabajó mucho en esto, colaboró, o sea, contactó con otras escuelas que ella conocía y todas dijeron que sí desde el minuto uno. O sea, no hubo nadie que pusiera pegas, todas quisieron colaborar, hicieron un trabajo muy chulo y todas las bailarinas participamos y luego...
Hay un momento en concreto que por eso te he sacado el tema, porque decimos voluntariado, es que voluntariado no solamente son los que están en la asociación, hay veces que implicáis a terceras personas que como os ven también con ese entusiasmo y esa entrega...
Se contagian
y, ay, venga, vamos por ello. De hecho, no lo acabas de decir, ¿no? En el momento que esta persona ya no solamente hacerlo a nivel colectivo, sino dijo, no, ahora voy a organizarlo yo, para este tema.
Exacto.
Entonces enseguida otros se unieron, que eso es lo más bonito también.
Enseguida. Y luego es que además de manera casual, porque ella no lo sabía, una niña que baila con nosotros en la escuela había sido usuaria de Lola hace un montón de tiempo.
Muy bien.
Y cuando su familia supo que la gala era para Lola, La madre, claro, se implicó muchísimo más y dijo, madre mía, si es que yo estoy con ellos desde hace un montón de años, que su nena estuvo enferma, que ahora está genial, está recuperada.
Genial, enhorabuena.
Y luego, bueno, tuvimos el momento más emotivo con Elías.
Exacto, ahí voy.
Con nuestro Elías.
El Elías. El Elías, como digo yo, es nuestro llavero, porque está en todas partes y aparte se emplea para todo porque es una persona, un niño encantador.
Sí,
cuéntanos que ese momento, porque ha sido trending topic en las redes.
A ver, eso fue, lo digo con todo el cariño, un atraco a mano armada de Nati, de su madre, porque apenas una semana antes de la celebración de la gala, me dijo, me haría muchísima ilusión que Elías bailara con vosotras. Y yo se lo dije a Almudena y enseguida me dijo, vale, enseguida, sin tener ni idea de qué íbamos a hacer ni de qué posibilidades tenía Elías para moverse o no, nada. Y bueno, que estábamos a tope con los ensayos esta semana y es verdad que el número que hicimos con Elías lo coreografiamos prácticamente la misma mañana de la gala.
Hay que dar una puntualización, saber que Elías es un niño que sufre el síndrome de Cockayne. Es una situación a nivel física muy complicada.
Muy complicada, sí.
Y bueno, por eso yo creo que incluso más fue emotivo el momento, porque integrasteis perfectamente lo que era la danza con el niño en el escenario.
Sí, porque además él va en un carro grande que pesa mucho, además. Pero él tiene esa mirada que enseguida conectó con nosotras, nos miraba con esa dulzura.
Antes me dijiste fuera de micros que habíais primero ensayado, la madre fue con el carro allí.
Claro, porque teníamos que conocer las características del carro, pues cómo, a qué velocidad se deslizaban las ruedas. Porque
para
no caer del escenario. El peso del carro, porque lo levantamos a pulso entre Almudena y yo, el carro, teníamos que saber las posibilidades que tenía. Y luego, ¿cómo iba a estar de sujeto o no Elías en el carro?
Claro.
Entonces, bueno, ensayamos con el carro. Pero el mismo día de la gala, Almudena fue muy, muy generosa ahí, la verdad, porque ella por las noches en su casa pensaba en músicas, en pasos, en tal. Y el mismo día de la gala, por la mañana, ese sábado, nos quedamos Elías, Almudena y yo, los tres solos. Elías no fue por la mañana, lo pienso, solo fuimos con el carro. Nos llevaron el carro. Entonces estamos a Modena, claro. Sí, estamos a Modena y yo bailando las dos con un carro vacío. Pero sí. Bueno, luego resultó muy bien y, sí. Y quedó, yo creo, con un cierre muy emotivo.
Sí, sí, fue apoteósico, y ya os digo, porque lo puede comprobar cualquier persona.
Sí, que tenemos los vídeos por ahí.
Y nadie se lo esperaba. Aparte que Elías se comportó como si estuviera toda la vida ensayando.
Una maravilla.
Tiene
esa mirada, tiene esa potencia en la mirada tan, tan dulce que te atrapa de una manera increíble.
Pues si te parece, Sandra, vamos a interrumpir de momento la entrevista. Hacemos una breve pausa musical y vamos a volver con tu misteriosa profesión.
Venga, de acuerdo.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con nuestra misteriosa visita, que es Sandra Rodríguez Lezcano. Hemos hablado con ella sobre el programa de voluntariado de la Asociación Lola Busca Nueva Imagen, pero ahora vamos a entrar en lo que muchos están esperando. Solamente una palabra voy a decir. Sandra es detective privado. Entonces, bueno, de hecho, veréis que la carátula la hemos puesto con una silueta porque debido a su profesión pues no se pueden identificar, es cierto. Pero bueno, te vamos a preguntar, ¿por qué elegir esa profesión con tantas que hay en el mercado, Sandra?
¿Por qué no?
¿Y por qué no? Bueno, pues cuéntanos un poquito, porque normalmente entrevistamos a muchos profesionales, pero la verdad es que una 007 no la tenemos en el bolsillo todos los días. Cuéntanos un poquito de ti.
Bueno, a ver, a mí siempre me ha gustado todo el tema de investigación, novela y pelis policíacas, el desarrollo de una investigación policial, cómo se lleva a cabo. Y bueno, me contaron que estaba esta profesión, yo no sabía que era una carrera universitaria. Y bueno, me lo contaron y acudí cuando yo lo hice solamente se hacía en la Universidad de San Vicente.
Eso, ¿no? Te iba a preguntar, ¿qué estudios se requiere?
Sí,
para...
ahora se hacen más sitios, ¿vale? Pero cuando yo lo hice hace un montón de años ya, que yo empecé en el año 97, se hacía solamente en Alicante, en Madrid y en Barcelona. Y en ese momento era un título propio de la Facultad de Derecho. De la Universidad de Alicante. Y son tres años de cursos universitarios y donde recibimos un montón de formación de todo tipo, de derecho, sociología, psicología, un montón de...
Y a nivel físico me imagino que también tenéis que estar forma.
A ver, en la universidad no se hace ninguna actividad física relativa a la profesión, pero desde luego hay que estar en forma, ya te lo digo yo. Que bueno, te ayuda muchísimo
luego
estar
nos
en buena
dices,
forma física.
Algunos momentos que hayas empleado tú de esa forma. Sí. ¿En qué empresa, si se puede comentar, en qué empresa estás desarrollando esta...?
A ver, tengo un despacho propio que se llama Detectives Dramer y, bueno, estoy trabajando ahí desde el 2003, que fundé el despacho con una compañera. Luego ya cada una tiró por libre, seguimos siendo muy amigas, tenemos mucha relación, incluso laboral también. Pero sí, se fundó en el 2003.
¿Y qué cobertura, qué alcanzáis?
El mundo.
Donde se presente, ¿no?
Donde se presente.
Ya, claro, os digo, 007 total.
Cualquier,
¿no?,
parte,
muy
sí.
Bien. ¿Qué tipo de casos soléis abordar?
Pues mira, hay un montón de casos que la mayoría de la sociedad, digamos, no conoce, ¿no? Porque la gente tiende a pensar siempre en infidelidades. Sí. Y en realidad yo, por ejemplo, en mi despacho apenas hacemos, siempre es a lo mejor por algún compromiso de un cliente, pero normalmente no hago ese tipo de investigaciones. Pero hay investigaciones de todo tipo. Mira, ahora, por ejemplo, estoy haciendo investigaciones de carácter inmobiliario. Unas personas que alquilaron un piso, una vivienda, sí. Pues se declararon luego, se hicieron un informe de vulnerabilidad, llevan años sin pagar y sin marcharse, por ejemplo.
Vale.
Luego un montón de temas de bajas laborales, tanto para empresas médicas, mutuas médicas, como para particulares. Luego se puede hacer investigaciones sobre proveedores que a lo mejor tienes acuerdos concretos con ellos y están saltándose ese acuerdo y le venden a otros clientes, por ejemplo. Luego mucho tema de custodias de hijos, a ver qué pasa con esos niños, quién los atiende, quién no. Pensiones de alimentos también, que a veces los padres o las madres declaran menos ingresos de los que en realidad tienen, para que esas pensiones sean menos. Es todo un mundo, ¿eh?
Ya.
Y en la empresa hay mucho también que investigar.
Ya me estoy dando cuenta que, claro, nosotros estamos acostumbrados a las películas y ver así una tipo de acción y tal, pero claro, es que el día a día la sociedad te puede plantear mil formas, ¿no?
Mil formas. Las pelis son normalmente pelis americanas que no se parecen a lo nuestro. Sí que hay una peli española de Iciar Bollaín, que se llama Matajaris, en las que además nosotras participamos, en nuestro despacho. Sí, porque es verdad que Icíar lo hizo muy bien y se relacionó con muchos detectives durante la preparación de la peli. Incluso vino con nosotras de vigilancia y de seguimiento, ella y las actrices. Se parece bastante a la realidad de los detectives en España. O sea, la recomiendo.
Sí, sí. Bueno, ¿puedes repetirlo?
Matajaris. De Icíar Bollaín.
Pues es estupendo. Encima tienes todo. Bueno. No lo sabíamos. Vas sacando aquí perlas secretas. Normalmente, ¿cómo se desarrolla una de vuestras actuaciones?
A ver, eso es muy... A ver, no hay una rutina establecida. Obviamente va en función del tema que tengas que investigar. Nuestros horarios suelen ser siempre los horarios de la persona que tengas que investigar. Entonces no tenemos un horario ni un calendario, como digo yo. Si yo tengo que investigar a una persona que sale de su casa a las 6 de la mañana... pues yo a las 5:30 tengo que estar en la puerta de su casa o de donde sea y luego hacer todo ese seguimiento. Si es una investigación que no es de seguimiento, hacemos muchas horas de despacho y de búsquedas en bases de datos, en internet, porque pueden ser también investigaciones de carácter patrimonial. Hay un montón de cosas muy diferentes. Entonces, en función de eso nos vamos adaptando. Lo bueno de nuestra profesión es que te adaptas, no tienes una rutina y aprendes muchísimo, porque te llegan casos de cuestiones que no sabes, tienes que aprenderlas.
¿Hay algún caso que por circunstancias te hayas visto en peligro, por decirlo de alguna manera?
Bueno, en peligro, bueno, no.
O descubierta.
Pero, a ver, a todos nos han pillado alguna vez. Todos los que llevamos muchos años, como es mi caso, alguna vez te han pillado, te han descubierto, ¿no? Pero bueno.
¿Y qué haces en esas situaciones?
Pues depende.
¿Echar a correr?
depende. Es verdad que hubo una vez en que no fue el investigado el que me vio, era otra persona que estaba allí. Y me siguió unos cuantos kilómetros, pero bueno, se resolvió bien. Sí. Terminé en la comisaría llevándole yo a la puerta y entonces se le pasó ya las ganas de seguirme.
Ah, estupendo.
O sea,
¿no?
Que, pero bueno, así riesgo, en principio no, hombre. Sí, sí que es verdad que a veces pues estás en barrios complicados o hay investigados más o menos agresivos, pero en principio no es peligroso.
Antes comentabas que te disfrazabas muchas veces para las obras de teatro y tal. ¿Y aquí, en este caso?
Bueno, disfrazar. Te adecuas al entorno en el que estás o al personaje que tienes que representar. Porque es verdad que muchas veces entramos en contacto o bien con el investigado o con personas de su entorno y tienes que...
Camuflaros.
Bueno, o crearte un papel. Sí. O sea, hacemos mucho de actriz o de actores. Entonces, yo me creo un personaje... Y me he visto como ese personaje debería estar.
¿Qué personaje te gusta más interpretar?
Uf, no lo sé. Hay muchos tipos de... Es que los personajes son muy interesantes. Es que he pasado de ser una rica heredera que tiene 10 millones de euros para gastar a ser la secretaria más inútil y novata de una empresa. Entonces, cualquier cosa, vale.
Bueno, hay un punto que normalmente a veces os confunden, detective privado, que querías matizar. ¿Hay algún...? Para que no os confundan vuestra profesión, dice, es investigador...
Bueno, a ver, se utiliza mucho y a nosotros, a nuestro sector, nos disgusta mucho el tema espía.
Exacto.
Porque no somos espías. Los espías son otra cosa. Y además se suele decir con una connotación negativa, un poco despectiva...
Sí.
Como si fuéramos los malos de la película,
sí.
¿No?
La época de la guerra, ¿no? El momento bélico.
Sí, entonces el tema espía no nos gusta. Luego, además, se ha relacionado mucho con Villarejo y tal, y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, no, nosotros no somos espías, somos detectives privados, tenemos una ley, además, muy estricta, que nos regula, que nos controla, tenemos controles de la policía, tenemos una licencia específica que expide el Ministerio del Interior, sin la cual no se puede trabajar. O sea, estamos muy controlados. Conocemos las leyes muy bien, sabemos lo que podemos hacer y lo que no, y no hacemos cosas ilegales, porque si no, al cliente no le serviría.
No le serviría. Bueno, pues Sandra, hasta aquí vamos a dejar de investigarte vale. Hoy. Te agradecemos que hayas venido a nuestro programa, te agradecemos también que tu implicación en todos los sentidos con la Lola, y sobre todo también tu labor, ¿eh? Ya nos contaremos contigo si tenemos algo que espiar.
No, espiar,
espiar no.
Investigar.
Investigar, ¿eh? Y bueno, y en el próximo seguramente te llamaremos de nuevo porque esto yo creo que aún queda mucho fleco que...
Sí, hay mucho de lo que hablar.
Que hablar, ¿verdad?
Yo invito a todo el mundo que nos esté escuchando a participar de manera voluntaria. Da igual lo que haga, da igual el tiempo que tenga, cualquier ayuda siempre es bienvenida y además la ayuda se adecua a lo que el voluntario puede ofrecer. O sea, que no tengan miedo de, es que solo tengo un rato cada 3 meses, da igual, seguro que nos viene bien.
Seguro. Pues muchísimas gracias y vamos a seguir ahora mismo con el tema de los eventos. En este caso vamos a felicitar antes que nada a Antonio Sabuco Miralles, es otro miembro de la Lola, de la Junta Directiva, voluntario también, incondicional, porque es nuestro tesorero. Pero resulta que su publicación ha salido en LinkedIn porque es padre de una hija que desde los 14 años tiene una discapacidad del 75%. Además, es una de nuestras valientes que ha estado con el Alba de los Ídolos en el CIETO de la UMH. Así que, bueno, el que quiera saber de la Lola ya sabe dónde localizarnos, info@lolabuscanuevaimagen.com, nuestro correo y en las redes sociales Facebook, Instagram. Hasta la próxima, amigos, con nuevos invitados y nuevas sorpresas.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.